1008.2 hectopascales la presión. El viento del oeste llega a 13 kilómetros por hora. Visibilidad óptima. Un cielo despejado, prístino, divino, con una máxima que promete 31 grados. Agárrate fuerte. No sé cómo estará la mañana, en realidad la tarde hoy, en tierras españolas, en donde está el director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, vicepresidente de la RIU, Mario Giorgi, que está en línea con nosotros en este momento. Mario, buen día, muchas gracias por esta comunicación. Paula y Axel, estamos aquí.
Por supuesto que el que tiene que agradecer soy yo. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy
bien.
Buen día, compañero, ¿cómo anda?
Bueno, ¿me escuchan bien ustedes? Sí.
Divino.
Perfecto.
Bueno. Aquí estamos en la sede de la Universidad de Extremadura, en uno de los tantos edificios que tienen enorme campus aquí en Badajoz. Un día soleado, casi primaveral. Nos han acompañado buen tiempo.
Mira qué bien.
En estos días de tarea por aquí. Uh-huh. Y hay una ligera brisa, empezó fresco. El día estamos saliendo del otoño prácticamente a llegar al invierno el 21 de diciembre, pero con días primaverales aquí a la vera del río Guadiana, que es el río que surca Badajoz. Uh-huh. y lo une más que lo divide, ¿no? Y después, bueno, se extiende hasta el vecino Portugal, que se separa más o menos media hora de distancia por ruta. Uh-huh. Aquí estamos buena temperatura, 16 grados, y son las 13:06 minutos, por lo tanto también está bien decir buen día porque todavía no vimos un mendrugo ni por casualidad.
No hubo nada, digamos, en toda esta jornada, en la mañana, nada.
Era un cafecito, aquí se consume el jamón ibérico.
Claro.
Y lo toman a la mañana, en un bocadito.
Eso te iba a preguntar, porque sé que tenés el mismo gusto por los desayunos contundentes como yo cuando viajo, cuando tengo oportunidad de viajar.
Sí.
¿Cómo vienen los desayunos españoles?
Curiosamente muy austero, debo decirlo.
Epa,
curiosamente muy austero, porque hay mucho tiempo destinado al trabajo.
Mucha
y a veces
claro.
Hay que acelerar la cuestión, pero no, vamos bien con las comidas, dándole vuelta.
Y mire, ayer
menú característico.
Ayer el menú que nos presentó estuvo más que tentador, le digo, más que
sí.
Tentador.
Qué pero rico.
Bueno. Sí. Sí, era un menú múltiple de varias personas, en realidad no comimos todo eso.
no
estamos
creo.
Dando vuelta. Bueno, bien. Hay novedades interesantes en la recorrida. Hoy tuvimos una reunión con el secretario de Comunicación de la Universidad, Agustín Vivas Moreno, uh-huh. durante toda la mañana trabajando para algunos proyectos que fueron anunciados en las jornadas de radio de Quilmes, uh-huh. Que vamos a ir plasmando para ver si en el año próximo, en el mes de septiembre, alrededor de septiembre, cuando tengamos que desarrollar el nuevo encuentro de la RIU, ex RULAC, podamos poner en marcha justamente estos mecanismos que venimos trabajando. Uno de ellos, yo creo que ya lo hablamos con ustedes, pero va cobrando forma la organización de un diccionario de la radio universitaria, la idea de incorporar una suerte de nomenclador. Cada vez que nos juntamos internacionalmente, hablamos de la parrilla, de la grilla, del spot, de la cuña, en fin, entonces nos tenemos que ir poniendo de acuerdo a ver qué cosa quiere decir cada una de ellas, y no está mal tener una referencia formalizándola en un diccionario, que puede ser una contribución también a la investigación desde la mirada de la radio universitaria. Uh-huh. Seguimos también de cerca el trabajo de poner en marcha una maestría vinculada con la radio universitaria. Esto es un adelanto, es posible que en el transcurso de los últimos meses del año entrante tengamos ya el diseño curricular, porque hemos puesto algunos puntos en camino, así que creo que va a ser una buena noticia poder presentar esto y darle un carácter multinacional o internacional, mejor dicho, para su desarrollo. Uh-huh. Y también, en el caso, ya hablando de nuestras universidades de Extremadura y de Avellaneda, la posibilidad de trabajar en la unión, la convalidación de carreras y materias vinculadas con la comunicación que en este momento se desarrollan en las dos universidades, por esta cuestión de decir, como siempre me gusta, que uno viene no por la radio, mucho menos por sí mismo, sino en nombre de la Universidad de Avellaneda, más allá de la cuestión accidental del cargo con lo que los compañeros nos han honrado, tanto en el orden local como en el orden internacional. Uh-huh. Así que, como ven, estuvimos ahí también desde las 9 de la mañana de aquí, son las 13, un poquito más de 3 horas, y ahora íbamos a otra reunión, pero
eso te iba a preguntar,
me han expulsado.
¿De qué se trataba?
No, es una reunión con otro de los organismos que la RIU intenta vincularse para cambiar proyectos de difusión y comunicación y algunos aportes para la organización de los seminarios, bueno, nuestras jornadas, y también el material literario que emerja justamente del trabajo que estamos haciendo. Así que, bueno, tenemos de todo un poco en el camino. Quiero agradecerle también al equipo, porque la información que está llegando de la recorrida nuestra a la Argentina ya tiene estado público a través del trabajo de las compañeras de la dirección, pero también de Elena Calvín, que ha publicado, y vamos a ver si podemos en estos días, entre hoy y mañana, hacer un cierre de esta semana muy activa que hemos tenido con los encuentros con Federico Mayor Zaragoza y el trabajo del seminario ayer, que ha sido muy bueno para nosotros, y duró después a la tarde otro segmento también muy importante.
Eso te íbamos a preguntar, cómo había resultado lo de ayer a la tarde.
Bien, hubo un taller de ficción que dictó la directora de la Universidad de Sevilla, que se llama Virginia Guarinos, y con quien va a trabajar la UNER, la Radio de Entre Ríos, o las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, mejor dicho, junto a la radio de la Universidad Autónoma de México, para producir una ficción nueva de las características que tuvo cuando Vuelos del Olvido, que, como ya les adelanté, y si no se los adelanté, se los adelanto ahora, va a estar muy pronto en la onda de la Radio Nacional de España, radionovela generada por la Universidad de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de México, en esta idea de buscar caminos comunes desde la mirada de lo público, ¿no? También allí se puede hacer un esfuerzo para la ficción. Así que, bueno, tenemos días de mucha intensidad del trabajo. El lunes que viene vamos a estar en la Universidad de Sevilla en 2 o 3 ocasiones por 2 o 3 actividades que hay, hasta el día martes, donde tenemos que encontrarnos con la responsable de la edición de un diario granadino que está reclamando con la Universidad de Granada por la necesidad de su radio, así que nos han invitado allí a dar
una charla
breve para explicar un poco qué es lo que estamos haciendo con nuestras radios universitarias.
Mirá. Mario, se definió ya la sede para el próximo encuentro de RIU.
Todavía no. No puedo adelantar mucho. No, porque estamos en un proceso, no es ponerle misterio a esto, sino que estamos en un proceso de consultas con las distintas redes. Y aquí estamos los argentinos con el flamante y nuevo presidente Aldo, intercambiando con los hermanos de Ecuador, con la gente de México, así que la verdad sería temerario decir alguna cosa para que después salga para otro lado.
Bien.
Así que, no, pero en el tema de la RIU hay varias cuestiones que nos gustaría ir contando ya de regreso a casa, porque hay algunos pormenores. Yo he tomado algunos apuntes importantes hoy, y lo concreto es que el trabajo puesto en marcha en Quilmes, creo que va a ir dando sus frutos más temprano que tarde, porque hay mucho entusiasmo y muchas ganas aquí, a pesar de que está la Universidad de Extremadura en un proceso electoral. Pareciera novedoso, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero es muy novedosa la campaña electoral que están haciendo los 3 candidatos, 2 hombres y una mujer, para la elección que se va a desarrollar dentro de poquitos días, el 27 de noviembre, una elección que tiene segunda vuelta si se produjera el 16 de diciembre, o sea que antes de fin de año la UNEX va a tener nuevas autoridades.
Claro.
Sí, lo mencionaba justamente ayer, lo hablábamos con Leonor.
Con Leonor.
Si no me equivoco, uh-huh. De esto, ¿no? De la participación también que tenían no solamente el foro estudiantil, sino también los docentes, ¿no? Entendiendo que había un debate que había ofrecido los rectores que se postulan o las personas que se postulan para llevar adelante la universidad, cosa que me pareció muy interesante e innovadora, al menos visto desde este lugar.
Sí, bueno, pero como soy un buen productor y un gran periodista de exteriores, te voy a poner en contacto, Paula, con Macarena Parejo Cuellar, que es investigadora, divulgadora de la UNEXI, y además es una de las responsables de dos experiencias, una muy querida y conocida por nosotros, y además donde hemos colaborado, Semillas de Ciencia, pero Macarena tiene un dato muy interesante, que es el trabajo que se está haciendo con la radio, con Onda Campus en la cárcel. Así que te sí. Voy a pasar con ella, vas a hablar con Paula Maitía, las estoy presentando vía telefónica porque yo soy un gran animador. Estamos en vivo en este momento, si me pregunta algo preocupada, Macarena, pero ya te paso con ella, porque
no
tiene mucha mayor material, tiene mucho mayor material vinculado justamente con este tema de la divulgación científica, y siempre va a ser mucho más grato escucharla a ella que seguir escuchándome a mí.
Hola, buenas.
Hola, Paula. Macarena, ¿cómo estás? Paula Maitiax, el Gobernic, desde la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Gracias.
Gracias a vosotros, encantada
bueno,
de estar aquí hablando. Dime.
Es un proyecto del que ya hemos hablado en algún momento con Leonor Real, sobre esta propuesta de llevar la radio a las cárceles, y en este primer acercamiento, contanos cómo fue esa experiencia, cómo empezaron a delinearlo, cómo surgió.
Sí, pues la verdad que es un proyecto bastante curioso, tanto en el ámbito profesional como personal. ¿Cómo se gestó un poco todo? Bueno, pues aquí en España nosotros tenemos una convocatoria anual de ayudas que convoca la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura siempre presentamos diferentes iniciativas, diferentes proyectos, ¿no? Y entonces pensamos que sería una buena oportunidad presentar en ese momento un proyecto sobre el papel. Aquello era solamente algo escrito, una idea, ¿no? Uh-huh. Para ver si al Ministerio les parecía buena idea y nos apoyaban para su lanzamiento. Previamente también hablamos con la cárcel de Badajoz, en Extremadura, para que nos dieran una carta de apoyo, porque lógicamente si nosotros presentábamos un proyecto pero luego la cárcel no lo veía viable, pues directamente íbamos a tener que renunciar, entonces, bueno, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en la resolución de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos concedieron, entre otros proyectos, nos concedieron ese, el de la cárcel. El proyecto se llama La Ventana de la Ciencia. Uh-huh. Y bueno, pues una vez a la semana trabajamos con ello. Es decir, que lo primero que hicimos, lógicamente, fue levantar el teléfono, llamar a los responsables de sobre todo de tratamiento de la cárcel de Badajoz, plantearles que el Ministerio nos había apoyado y que había que ponerlo en marcha. Tuvimos un montón de reuniones, lógicamente, tanto con los psicopedagogos, los psicólogos, con el equipo docente, porque, lógicamente, para nosotros, en este caso, era un mundo completamente desconocido, no solamente por la parte de divulgar ciencia, sino por el colectivo al que nos estábamos dirigiendo. Uh-huh. Y, bueno, pues después de esas primeras reuniones en las que conocimos un poquito el contexto en el que nos íbamos a mover, porque al final era hacer un programa semanal, entonces era convivir con ellos prácticamente, ¿no? Yo como periodista que trabajo en medios de comunicación, en alguna ocasión había entrado en la cárcel, pero lo típico, que entras un día a grabar un taller, una actividad y no vuelves nunca más. Aquí realmente teníamos que convivir con ellos todas las semanas, ¿no? Y bueno, pues realmente la experiencia ha sido muy buena, en el sentido de que desde el principio, lógicamente, los internos participantes en el programa de radio los eligió el centro penitenciario, no nosotros. Eran de un módulo que se llama módulo, es una UTE, una unidad de atención terapéutica. Uh-huh. O sea, son personas que están allí sobre todo porque han cometido un delito, pero porque tienen una adicción, tienen un problema sobre todo con las drogas. Y entonces están en un módulo que se llama de respeto, o sea, ellos tienen allí un compromiso dentro de un comportamiento y de una participación activa en las diferentes actividades, ¿no? Y concretamente el grupo que nosotros teníamos, nosotros lo dijimos, no necesitamos que tengan un nivel cultural ni que tengan que tener estudios universitarios, ni siquiera tienen que saber leer bien. de lo que se trata es de que tengan ganas, porque luego ya adaptamos los contenidos a cada uno de ellos. Y bueno, el programa está íntegramente hecho hoy en día por los internos, desde la realización técnica. De hecho, Daniel Martín, al que me imagino que conoceréis, ¿no?, por su vinculación con las diferentes asociaciones de radios universitarias. Es profesor además de la universidad, e incluso sus alumnos en muchas ocasiones participan. Es curioso ver cómo a veces son los internos los que les explican algunos aspectos pues relacionados con la técnica, porque ya se han convertido en auténticos expertos en el tema. Hay otros dos internos también que son los que dirigen el programa, son los locutores y son los que realmente llevan las riendas del espacio radiofónico de divulgación científica. Y luego tenemos diferentes colaboradores que hablan de actualidad científica, colaboradores que de repente hablan de un personaje histórico, sobre todo científico, que por algún motivo pues tuvo que estar en la cárcel. Por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero quizás el más conocido, Ramón y Cajal, ¿no? Bueno, pues con 11 años tuvo que entrar en prisión porque diseñó un artefacto y voló por los aires y, bueno, tuvo que estar. Y luego realmente fue premio Nobel, ¿no? Claro. Pues ellos estudian su historia y luego la cuentan, ¿no? Y la cuentan pues con sus palabras, porque además yo lo que les digo es muy sencillo. No se trata aquí de que imitemos a ningún gran comunicador. Tenemos que partir del contexto en el que estamos, y el encanto precisamente es que es un programa hecho por personas completamente normales que en este momento se encuentran en privación de su libertad pues porque han cometido un delito, ¿no? Pero que también a través de la radio pueden mejorar su autoestima por un lado, y por otro demostrar a la sociedad que hay determinados estereotipos que no siempre son reales y que pueden contribuir también a la construcción del discurso científico, ¿no? Acercando la ciencia tanto dentro de la cárcel como fuera. Un poco esa es la idea, y ya digo que es un proyecto ha tenido varios reconocimientos precisamente porque yo creo que también es pionero. Nunca antes había hecho algo parecido. Sí que es verdad que aquí en España, en la Universidad de Huelva, tiene un programa que se llama El Zapato Roto, y es de justicia que digamos que nosotros nos inspiramos en él. La diferencia en este caso no es que nosotros hablamos solamente de divulgación de la ciencia. Ellos a lo mejor abordan otras temáticas. Nosotros nos centramos únicamente en divulgación de la ciencia, y eso también tiene un nivel de dificultad elevado, en el sentido de que ellos ni sabían de radio ni, por supuesto, sabían de ciencia. Entonces se tenían que familiarizar con muchos ámbitos antes, claro, de ponerse en marcha. Pero nosotros dijimos desde el principio, terapia de choque. O sea, aquí no vamos a hacer primero 10 talleres de cada cosa para que vosotros os familiaricéis. Y no vamos a ponernos en contacto con la radio. Ya podremos emitir el primer programa, pero lo primero es perder ese miedo escénico a todo lo que engloba la divulgación científica y el medio radio, ¿no?
Es una maravilla el trabajo que realizan, es una maravilla poder llevarlo a cabo, y además es una maravilla escucharte, porque escuchamos que tenés una polenta y unas ganas y una vehemencia con este proyecto, que es fantástico. Así que, ¿qué más que decirte? Gracias, Macarena, porque la verdad
gracias
es que
vosotros
hiciste un recorrido y un compilado fantástico sobre lo que es el proyecto La Ventana de la Ciencia, del que hemos hablado en alguna otra oportunidad también con Leonor, pero me parecía muy interesante escuchar a quienes estuvieron ahí en campo,
sí,
laburando.
Sobre todo, disculpa, lo interesante quizás son las propias declaraciones de los internos. Yo sé que el tiempo es el que tenemos y que ya no hay tiempo para que yo lo cuente, pero sí que en la... quizás puedo contar alguno anecdótico. Nosotros hicimos, en la primera temporada, conseguimos que en el salón de actos se reunieran todos los internos del módulo, o sea, no solamente los que habían participado en la radio, sino también los compañeros que habían estado escuchando el programa y demás, ¿no? Y gente internos de otros módulos que, bueno, pues el centro penitenciario estimó que podían estar. Hay otros que por su nivel de peligrosidad y demás, pues, o por el tipo de condena, no pueden asistir. Y congregamos en el salón de actos a todos los internos y a todos los investigadores que durante un año habían pasado cada semana por el programa de radio, porque esa es otra. Los investigadores todas las semanas entran en la cárcel a hablar con ellos. Allí confeccionamos una tertulia dirigida por los que habían hecho el programa durante un año, y realmente las conclusiones que se sacaron de allí, pues yo creo que es al final lo más satisfactorio, ¿no? Había de ser personas que incluso se planteaban retomar los estudios, y de hecho continuamos trabajando con ellos y lo estamos viendo, o sea que no es que lo hayan dicho y después se haya quedado un poco solamente en palabras, sino que lo estamos viendo en hechos reales. los profesores dentro del aula a estos alumnos que nosotros, a estos internos que nosotros teníamos en el taller de radio, luego los cogían para que explicasen, en clase la célula o incluso replicasen algunos de los contenidos que habían estado escuchando y trabajando para el programa. Alguno incluso decía, bueno, yo cuando empecé el programa de radio, pues dije que sí, pero cuando me dijeron que era de ciencia puse cara de aburrido, ¿no? Pero lo quise intentar, ¿por qué no? Y hoy, 25 programas de radio después, decía uno de los internos, Francis, no solamente es que no me haya parecido aburrido, es que ahora voy por los pasillos hablando de ciencia, ¿no? A mis compañeros, dice, y me parece a mí hasta curioso, culturalmente todo lo que he aprendido y todo lo que me ha permitido. Hay otro chico, Javier, tiene 35 años, hablaba de que él antes, cuando estaba en el módulo y de repente el informativo salía alguna noticia, investigadores noruegos inventan no sé qué, ¿no? Palabras textuales suyas. Bueno, pues decía, antes hacía zapping, ahora atiendo a ver qué es lo que han descubierto porque me he dado cuenta de lo importante que es la ciencia. Y bueno, y se han convertido en auténticos embajadores de la ciencia dentro de la cárcel y cada vez que tienen oportunidad reivindican la necesidad de la investigación también de que España no tenga más inversión en investigación. Bueno, podría poner muchos ejemplos, pero ya digo, y sobre todo también la disponibilidad de la cárcel, del centro penitenciario, al que tengo que agradecer la mentalidad abierta que ha tenido para ejecutar este proyecto. Desde el primer momento nos abrieron las puertas y eso ha sido fundamental, porque sin ellos, si no hubieran visto viable este proyecto, no hubiéramos podido hacer nada sin ellos. Entonces, bueno, pues yo invito a la gente a que en laventanadelaciencia.es hay un manual de buenas prácticas que para nosotros es un trabajo que queda constancia por escrito con el propósito de que si alguien quiere iniciar un proyecto parecido, tenga la experiencia por escrito, ¿no? Que las palabras muchas veces puede llevar el viento y es más complicado, con una serie también de recomendaciones basadas en nuestra experiencia y, por supuesto, también pueden escuchar todos los programas. Y realmente, bueno, pues escucharlos a ellos que han sido y son los protagonistas de esto y el éxito se debe a ellos, yo siempre se lo digo.
De eso se trata. Y de que además haya elementos de la sociedad que permitan a personas que están privadas de la libertad, que están en la cárcel por haber cometido determinado delito, puedan encontrar, como vos decías, una nueva beta, un nuevo camino que de alguna manera pueda rescatarlos del lugar en el que están. No necesariamente porque, como bien lo explicabas, porque se vayan a transformar en profesionales de ese rubro, pero sí tal vez porque puedan encontrar otra mirada desde el mundo radiofónico, a su situación, a el por qué los ha llevado ahí y reconvertir de alguna manera sus realidades, ¿no? Me parece que es una herramienta muy interesante.
Otras palabras textuales que ellos dicen, yo cuando estoy en la radio me olvido que estoy en la cárcel. Claro. Para ellos, el día que nosotros estamos allí, que va un investigador, y aparte es curioso, porque al principio yo cuando venían los primeros investigadores, ellos los recibían con cierta expectativa, un poco temerosos, ¿no? Porque lógicamente se sentía un poco que, claro, se iban a enfrentar a una persona que intelectualmente pues había llegado muy lejos y ellos algunos no tenían ni siquiera el graduado escolar, ¿no? Y cuando ellos han visto la cercanía de los investigadores, que eran personas como ellos, con los que han podido hablar no solamente de ciencia, sino incluso de problemas de la vida diaria, que los tenemos todos, y ver que son personas de carne y hueso, cercanos, les ha dado una seguridad tremenda de cara también al resto de los programas, ¿no? Y de hecho, incluso si en alguna ocasión algún medio se ha hecho eco de la información de alguna investigación científica y de repente ha salido uno de los investigadores que ha estado allí, bueno, todos lo sabían, estaban encantados de que esa persona hubiera pasado por allí, en fin, es muy bonito. Así que no quiero enrollarme más, ya digo que en esa página está toda la información y bueno, pues invito a escucharlo porque yo creo que merece la pena.
Realmente fue un gusto muy grande escucharte, Macarena.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por permitirme contar este proyecto que tanto me ilusiona, como habrás podido.
Sí, absolutamente, absolutamente compenetrada, completamente vehemente y sumamente apasionada, porque son todas esas cosas, bueno, lo que pasa con quienes hacemos radio. Te agradecemos muchísimo, Macarena, un abrazo muy grande.
Un abrazo también para vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estamos.
Bueno.
Estamos con Mario acá. Sí,
sí, sí.
Ahí está.
Te han desplazado.
No quería hablar, Macarena, ¿vieron?
Sí, sí, te han desplazado.
Tenía ganas de hablar, Macarena, pero finalmente habló.
Sí, bien. Te han desplazado honrosamente de tu puesto de conversador serial.
Sí, sí, pero yo creo que vale la pena repasar estas experiencias. El trabajo que efectivamente tiene ese antecedente en la radio de la Universidad de Huelva, pero que ha tomado ese testimonio la Onda Campus aquí, y bueno, no hace falta agregar mucho más. Así que, como ven, le estoy produciendo el programa a ustedes, me van a tener que pagar el 10% de sus salarios en función del esfuerzo que estamos haciendo.
Me
aquí.
Parece muy bien. Es muy justo, Es muy justo, lo que, sí, es muy justo lo que estás diciendo.
Amigos, bueno, sigue la actividad aquí. Hoy tenemos también una tarde con algunas recorridas más pendientes y con unos cuantos temas que estoy llevando. También hemos hablado, ya les dije más temprano, sobre esta doble titulación de una de las carreras que tiene que ver con la nuestra, de Artes Audiovisuales y la de Comunicación. Tarea que ya nos excede a nosotros y que van a tener que trabajar nuestras autoridades, pero que también entusiasma la posibilidad de que estudiantes de las dos universidades, desde lo virtual y lo presencial, porque se trata de materias que tienen que ver con la práctica, puedan en un futuro no lejano comenzar a producir un intercambio y tener la validación del título en España a través de la Universidad de Extremadura y en la Argentina a través de nuestra Universidad de Avellaneda. Así que en eso, bueno, estará nuestra Secretaría Académica, estará la carrera en sí misma, el departamento, para tomar contacto, pero hemos dado el puntapié, hemos puesto en marcha el punto de partida, ¿no?, para que esto se produzca en el marco de un acuerdo que tenemos ya con la Universidad de Extremadura desde hace un par de años largos. Así que bueno, aquí estamos con
Mario. ¿Y cuándo viajas para el sur? ¿Cuándo viajan para el sur?
No, nos separamos acá con Aldo porque él va a hacer una actividad en la una de las radios de la Universidad de Lisboa. Va a ir a, no sé cuál es el tema, lo han invitado. Nos tenemos que dividir porque la verdad que no va a ser posible hacer todo en poco tiempo. Y así que creo que mañana viernes ya nos despedimos para reencontrarnos el día que volvemos a la Argentina, la semana que viene. Pero ya creo que lo más importante hoy lo vamos a tener reflejado también en el trabajo de cobertura de las chicas, de nuestro equipo y de prensa de la universidad. Y yo creo que es un saldo muy, muy positivo. Es posible que nos encontremos con nuestras compañeras y compañeros españoles en breve. Algunos tienen ánimo de venir a las jornadas de Paraná el año que viene, así que por allí seguimos hilvanando estos lazos tan importantes. Y un tema que me estoy olvidando es el de la cartografía de la radio universitaria, que es uno de los temas que también disparó el encuentro de Quilmes, y que yo comparo para aquellos que lo están conociendo. Nuestra radio está saliendo también por Radio Garden, este programa que es una plataforma de origen holandés que permite poner radios en el aire, en una suerte de jardín en el mapa del mundo. Bueno, trabajar así también en una cartografía para las radios universitarias para que tengan identidad y sean reconocidas muy fácilmente a partir de una plataforma de esta característica. Así que hay mucha, mucha tarea por hacer.
Mario, tendremos comunicación mañana en algún momento también cuando lo dispongas.
Sí,
estaremos
claro.
Atentos a tus actividades y, bueno, como siempre, agradeciéndote toda la información y la gestión, sobre todo.
Así es. Bueno, vamos a ver, yo disfruto mucho porque estamos ganando cada vez más el reconocimiento de la radio universitaria y eso siempre resulta muy saludable. Les mando un abrazo, nos encontramos mañana.
Abrazo grande,
Mario. Abrazo grande, Mario.